Pero mira, lo que está pasando hoy en este mundo mundial, no hay por dónde cogerlo. Porque vamos a hablar de qué quieres hablar, Javier, te voy a dar a ti que elijas. ¿Quieres hablar de internacional, de México o de Israel?
¿De México?
O de
Venezuela. De México, un poco, ¿no?
Ahí grano, para hacer la paella. ¿Qué te pasa a México? ¿Te gusta? La invasión, ha dicho. Hombre, yo conozco, la invasión española.
Yo conozco muy poquito México, ¿no? Lo que conozco es
Cancún. Y menos que la va a conocer, porque no te van a dejar entrar.
Conozco Cancún.
Eso está en México.
Y sus alrededores.
Eso está en México. Dice, eso no está en el Caribe. Eso me pasó, me lo dieron a mí. Cancún está en el Caribe.
La península de Yucatán y todo eso, ¿no? Oye, ahí están los mayas.
Estaban. Los exterminaron los otros pueblos.
Están.
Pero escúchame.
Yo visité varias aldeas mayas.
¿Quieres hablar porque quieres dar la razón al gobierno de España que ha hecho algo bien, ¿no? Para hablar bien de Sánchez, ¿no?
Uy, ¿qué te toca? Silencio, ¿qué te toca?
Es que él, antes de hablar bien de Sánchez, se calla.
No, bueno, no. Yo lo que
ha hecho bien, es que... lo ha dicho bien. Si no va el rey, no va nadie.
Yo a Sánchez, yo hoy en este tema le dejo aparte porque ya se sabe lo que hay. Pero el permitir que vaya una representación de los partidos que están gobernando con él...
Pero eso no lo puede hacer Sánchez, no puede prohibirlo. Usted va, si tiene una invitación a una boda...
¿Cómo que no puede prohibirlo?
Hombre, decencia.
Hombre, siempre que no sea institucional pueden ir...
Va a Pizarelo o Irene Montero.
Eso estaba en el pacto de gobierno. No estaba esa prohibición.
Los ministros no han ido ninguno, ¿eh? Yolanda Díaz no ha ido.
No, el gobierno no ha ido. Que es lo importante y...
Lo institucional.
Y lo que han ido son representaciones partidarias.
Pero oye,
Irene
Montero es eurodiputada de Podemos.
Este que ha ido...
Pizarelo es diputado de Sumar.
¿Y dónde está Pizarelo?
¿En México?
No, digo, ya sé que está en México, pero en el Congreso.
¿En la mesa del Congreso?
¿En la mesa del Congreso? Ah.
Pero no es, no es el presidente del Congreso.
Pero entonces ya, sí, claro.
Pero
si
igual,
ahí,
que Sumar va a desaparecer.
No ha ido como representante del pueblo español, yo creo que no ha ido porque el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho no va nadie en representación del Estado.
Claro. Resumiendo...
Que trabaje en el Parlamento.
Lo que me da pena, resumiendo de todo esto... es que haya todavía gente y dentro del gobierno y, o de los partidos que gobiernan, y dentro del gobierno, porque las declaraciones se han escuchado, incluso hasta ministros, ¿no? En el tema de estar a favor de la leyenda negra de España.
Eso es lo triste, yo estoy de acuerdo.
Eso es lo triste, ¿no? Las hazañas, los hechos, la evangelización, la conquista.
Sí, pero la leyenda negra, la mentira de la leyenda
es
negra.
Es de las grandes hazañas del mundo, ¿no? De todo el mundo.
Ya no es solamente la leyenda negra, es que estamos hablando de la falta de rigor histórico, ¿no? O sea, la gente que piense que España fue un país que hizo una mala colonización o conquista... se equivoca al 100%, porque de las colonizaciones que existieron fue la mejor, es decir, la que se integró más con la sociedad en las que fue a conquistar, porque antes se conquistaba, y la que permitió que esas sociedades evolucionaran casi a la par de las personas que iban.
Pero es que hazte tú una cosa, cuando llega Hernán Cortés, México no existe.
Claro,
el Imperio Maya y el Imperio Azteca.
Claro, México,
y un montón de pueblos.
México no existe.
Ni Estados Unidos tampoco. Estaban los Sioux, los Apaches, los Comanches.
Mira,
los parecidos. Y Tenochtitlán era maya, ¿no?
No, están confundiendo la historia. Están reconstruyendo la historia, pero no pasa nada. Pasa en México y pasa en España y pasa en todas partes del mundo. No. Ahora estamos empeñados en que la historia hay que reescribirla.
Los anglosajones.
Venga, vamos.
Mira.
Han montado todo el tinglao este desde hace pues, siglos, ¿no? De la leyenda negra contra España, contra el Imperio Español, donde de alguna manera le fue bien.
Pero porque los españoles la compramos y la difundimos.
Claro. Jordi. Parece claro que las declaraciones de la nueva presidenta, aunque no tomó posesión, de México...
Y ella tomó posesión ayer ya.
Se ha convertido en una enorme y buena oportunidad para España y para México de conocer la verdad de cómo fue la colonización, de los errores que se cometieron, pero especialmente las ventajas y las aportaciones del pueblo de España en México.
¿Cómo se llamaba México durante la colonización?
Y el perjuicio ocasionó cuando España deja la colonia 40 años después, venden la mitad del territorio, que es Nuevo México, a Estados Unidos, por lo que parece ser al cambio unos 15 millones de dólares. Es decir, yo no sé. Realmente parece que nos toca es...
¿Cómo se llamaba México informarnos? Cuando era colonia de España? ¿Cómo se llamaba?
No, ¿cómo se llamaba Nueva los España? Indígenas que ayudaron
a... ¿Cómo se llamaba Nueva España?
Sí, sí, sí.
Nueva España.
Yo la verdad creo que...
México, ¿eh? Lo que en México era Nueva España. Estados Unidos de México, porque son 33 estados. Sí,
sí. Pero es que además no eran colonias, eran provincias españolas.
Sí, no, tenía el mismo estatus y solo un derecho que
dio... ¿No era como colonia?
La propia reina Isabel la Católica, ¿no?
O sea, bueno, había algunas colonias y algunas provincias.
Iberoamérica era la tribu que se alineó con los conquistadores se llamaba Mexicón o Mexicano, no sé qué. Y eso es lo que dio luego el Estado de México. Pero realmente... Pero
lo que no tiene sentido es que nadie pida perdón por el pasado. O sea,
eso no tiene sentido ninguno.
Pedir, o sea, tú puedes pedir, cuando ha hecho un holocausto, cuando ha hecho...
Cuando veo a Ignacio Escolar diciendo que por qué el rey de España no lo hace, porque el rey de Bélgica lo hizo, es que es el desconocimiento absoluto. Claro. Bélgica era, colonizó el Congo belga en el siglo XX, hace cuatro días, el heredero anterior al rey de Bélgica.
Una expoliación brutal.
Y fue una cosa bárbara.
Casa reciente, ¿no?
De hace cuatro años. Entonces, cuando Ignacio Escolar dice, es que ¿por qué el rey de Bélgica lo hace y el rey de España no? Porque el rey de España no era ni el que estaba a su casa, no era ni la misma. Hace 500 años, eran los Austrias, no eran los Borbones. Entonces, y además, el rey de España no puede pedir perdón porque constitucionalmente no tiene que tomar ninguna iniciativa en política exterior, sino tiene que ser el gobierno de España. Entonces, la carta debería ir dirigida al ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, porque la Casa Real no puede actuar. Entonces, todo esto porque hay cómplices dentro de este país, porque luego una
tipata allí... Pero si todo esto al final responde a un discurso ideológico y al final no tiene, ya te he dicho, también ningún tipo de rigor histórico, digamos, ideología pura y dura que se intenta plasmar de alguna forma en una serie de subterfugios para ver si la gente reacciona. Y yo creo que lo está haciendo. Es decir, al final este tema sale a la luz y sale a la luz quien es la presidenta de México, que para mucha gente es desconocida y ahora la conoce, y sale a la luz pues que nosotros colonizamos México. Bueno,
invadimos. Es que ayer en la toma de posesión utilizó la palabra la invasión española.
Bueno, eso es lo que pueden pensar los americanos de los
mexicanos.
Pero es que
están locos, es decir, y que nadie, no salga nadie.
No, es que México no existía, ¿cómo va a haber una invasión a México?
Ya te he dicho, pero no hay rigor histórico. Por lo tanto, a este tipo de especulaciones hay que prestarle atención.
Este escándalo ha servido para poner los puntos sobre las i y aclarar a muchísima gente, no solamente de México, sino a españoles que no conocían o que no conocíamos del todo la...
Pero después de toda esta polémica, ¿cómo hay todavía políticos inactivos, miembros del gobierno de España, que estén equivocados?
Porque utilizan... ese argumento instrumental para obtener un beneficio en términos de imagen o en términos de consenso popular alrededor de un concepto que nadie conoce. Generalmente yo creo que cuando un jefe de gobierno argumenta su próxima legislatura, su próximo proyecto de gobierno con tema del passato storico, es que non tiene argumento para governare nell'attualità. Lo que toman ese mismo argumento en el país, por ejemplo, como en España, donde repiten esa absurdidad histórica, lo hacen para provocar, para poner en duda una monarquía, porque el objetivo es hablar mal de Felipe VI, porque la verdad es un argumento tan absurdo. Todos los argumentos valen para ese gobierno, para poner en duda y para poner el debate sobre un gobierno que sea republicano frente a una monarquía. ¿Cómo lo hacen? Diciendo que nel passato erano il male assoluto. Así que, como que nel passato fueron el mal absoluto, tiene que desaparecer hoy. Ese es un absurdo bajo todo el punto de vista de la lógica, de la filosofía, de la política. Es absurdo y es absurdo seguir hablando.
Bueno, y quiero hablar contigo directamente. No sé si conoces la nueva ley de seguridad en Italia. ¿La conoces? Está empezando ya a debatirse.
Sí, bueno.
Ya está siendo criticada. Es decir, de momento ya está siendo criticada. ¿No? Pero les voy a contar el resumen que yo hice esta mañana porque me llama la atención y creo que es una ley que... En España también existe una ley de seguridad. Una ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza.
Una ley de seguridad.
Y la modificación, por lo menos las cosas que quiere tocar Meloni, no me parecen... Por ejemplo, limitaciones de las manifestaciones, sean de cualquier tipo, sobre o delante de instituciones oficiales y... infraestructuras que sean estratégicas para la seguridad del país.
Sí.
Como comisarías de policía, centrales eléctricas, depuradoras, es decir, industrias estratégicas. Esa es una. No, endurecer las leyes contra la ocupación ilegal de viviendas.
Sí, eso sí.
Exactamente.
Tres. A ver qué me lo ve. Castigar aún más la mendicidad con uso de menores.
Sí. Cuatro. Ahora lo explico. Explico por qué hemos llegado a esto.
Impedir la adquisición de tarjetas SIM de prepago a personas que no tengan la documentación en regla. Es decir, inmigrantes ilegales.
Porque antes
¿por qué este tema? En general, estas cuatro líneas. ¿Alguien le asusta esto?
Porque
tiene montada una los radicales de izquierda.
Explique,
que no tiene
vamos a ver. ¿Qué pasó antes del gobierno Meloni? Que, por ejemplo, en toda la metro de Italia había mujeres que, con la excusa de tener hijo menore, no se sabe ni siquiera si era su propio hijo, pero un menore al lado, podían robar a todos los pasajeros del tren, della metro, della guagua, e la polizia non poteva attuare perché era madre dei minori. E questa era la legge della izquierda progressista, che proteggeva il minor d'età, che non si poteva separare dalla madre, aunque la madre aveva sido riconosciuta come la diretta responsabile del rubar. Perché entra il governo Meloni a petición popular. Para arreglar eso, porque la gente venía derrubada cada día, ahí está ley, aunque tenga menores. No se podían tocar la mujer embarazada, ellas podían seguir robando porque era embarazada. Es que, vamos a ver, el principio de la ley, ¿cuál es? ¿La tu situación, la tu condición o el acto de delincuencia que va a actuar?
Está claro.
Eso es.
Pero eso ocurre también
entonces,
en
lógica,
España,
¿no? Es una ley lógica.
Eso que estás narrando, eso ocurre también en España porque me pasó a mí exactamente un caso en Cuatro Caminos en el metro de Madrid. Eso.
Es que ellos no, conocen si las la ley, son protegidas. Eran hasta hoy protegidas en Italia por esa ley que ahora el gobierno Meloni ha cambiado a protección de la seguridad.
Está clarísimo.
Y vamos a ver, es que... ¿Alguien puede decir
esto
que no tiene lógica?
Esto puede ir en la libertad de la mayoría. Es que yo le estoy oyendo a Giovanna decir que al final legislamos para proteger a minorías perjudicando a mayorías, ¿no? Entonces, habría que pensar, vamos a hacer leyes que beneficien a la mayoría, sobre todo a los que cumplen con las normas, pagan los impuestos y son personas, como decía uno, personas de bien, personas que cumplen con las normas.
Pero protegen a los que delinquen.
A los perseguidos.
O sea, la ley actual protege al delincuente, al que ocupa, al que roba, al que tal. Todo eso lo protege la ley y es lo que parece ser Meloni ha desmontado.
Bueno, ha ganado las elecciones.
Ha dado garantía. Días para que esto sea eficaz, claro. Que se pueda luchar contra estas
eso
cosas.
Eso era programa electoral y va siendo programa de gobierno. Eso era claro.
Perfecto.
Y una cosa sobre la manifestación, no es que va a quitar el derecho de manifestar.
No.
Eso tiene que quedarse claro. ¿Qué ha pasado en Italia? Que es un movimiento ecologista, han estropeado un monumento histórico, la Galleria degli Uffizi, con una ignorancia monstruosa, porque decían de utilizar... come si dice, pintura idrosolubile e si equivocarono perché in realtà utilizzarono pintura che resistía all'acqua, è decir che tu puoi limpiare e la pintura se queda, non è che era de verdad idrosolubile, entonces ha manchato irremediabilmente patrimonio artistico mondiale. Entonces allí hay un límite. ¿Y dónde se han puesto? Han bloqueado carretera y han impedido a una ambulancia de acceder el paso. Y han declarado, con todos los medios de comunicación que estaban allí en colegamento, son de los movimientos ecologistas, le decían a lo de la ambulancia, bueno, te decimos nosotros el recorrido que tiene que hacer. Y que le dice, mira un momento, yo soy el médico de la ambulancia. Yo sé dónde tengo que ir. Tú no me dices la carretera que tengo que hacer yo para asistir a un enfermo. Pero, ¿dónde? Vamos a ver qué está pasando. ¿Dónde está esta lógica?
¿Hay algún partido en España que pueda meterle mano a este tipo de cosas sin ponerse colorado? Es decir, que sea capaz de hacer una ley de seguridad y acometer este tipo de problemas, que realmente no son tan importantes como uno parece, pero que se parecen de perogrullo, ¿no? Pero aquí hemos comprado un discurso que esto es fascista, poco menos.
Sí, pero...
Y yo no veo ningún... A pesar de que el PP ahora está con políticas sociales, que tenga capacidad de decir, esto hay que hacerlo.
Pues yo creo que debe decirlo el PP, es el que podría decirlo.
Pero es que son cosas de sentido común. Es, ¿sí? Decir, es que, de hecho...
No hay ningún fascismo por ningún lado.
Sean cosas que caen de eso de perogrullo. Y tema es que yo creo que lo votaría todo el mundo, o la inmensa mayoría. O sea, ahora, ante ese sentido común se puede construir, como contra cualquier cosa, un discurso alternativo y un discurso en contra. Todo el mundo tiene la capacidad de poder discutirlo todo. Pero cuando son cosas tan evidentes y tan claras como el tema de la ocupación aquí en España, que es un grave problema para ya no solamente para al que le ocupan un piso, sino es que para el sistema. Es decir, la gente no alquila precisamente porque tiene miedo. Tiene muchísimo miedo de poner su piso en alquiler, entre otras cosas porque no hay seguridad jurídica que lo respalde. Exacto. Si eso cambiara en este país...
Ese es el tema de la ocupación. La ocupación no es pegar una patada a la puerta y meterse en una propiedad vacía, porque hoy ya estoy aquí el alcalde de Orotava, que rápidamente se puede sacar con la Guardia Civil y la Policía Local, se puede sacar a esos ocupas con la legislación actual. El problema es cuando hay una legislación de vivienda que impide a una persona que está dentro de tu vivienda por un contrato de alquiler o que se te niega a pagar y dice yo soy vulnerable. Claro. Esa es la ocupación peligrosa, ¿no? La ocupación de la patada en la puerta y la venta. Eso sí que es un 0,08% del mercado inmobiliario. La ocupación por la buena, vaya.
Sí, no, pero que esa...
El que no paga por vivir en una casa, vamos.
Esa ocupación está legislada y a partir del segundo
y protegida,
mes que no pague, en muchos países de Europa esa persona tiene que salir del sitio. Y
aquí
se
pasan
convierte
años.
Automáticamente años. En...
Y si eres vulnerable, ocupa. Ahora te va a costar mucho trabajo.
Claro. Pero claro, ahí entra ya la necesidad de la vivienda pública en alquiler que no hay en España y que es imprescindible que empiecen a construir ya. Es que las soluciones las tenemos, lo que no hay es...
Y la hemos aplicado, que no nos olvidemos.
La voluntad política necesaria como para que se desarrolle.
Las alquileres sociales han funcionado años, bien, mal y regular. Pero aquí en España se han hecho mucha vivienda social.
Mira, aquí en Canarias hay 200.000 viviendas vacías. Si aquí cambian la ley en España, y dan garantía a la propiedad...
Espérate, ¿200.000 acabadas?
Terminadas, están cerradas a cal y canto.
¿Pero estás seguro de ese dato? Porque tengo mis dudas.
Es un dato que es oficial, yo solo.
Sí, pero viviendas registradas no tiene que ser que sean hábiles. Hay mucha vivienda a medio construir.
Bien. Hay 200.000. El dato objetivo que yo... Vamos, ayer, antes de ayer, lo he recibido, es que hay 200.000 viviendas en Canarias. A mí me pareció mucho, pero mira, 200.000 viviendas en Canarias que están cerradas y que no se alquilan. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Está únicamente claro. Hay que hacer cambiar la ley de vivienda claro. Y dar seguridad jurídica a los propietarios titulares. Punto, no hay más.
Es nueva la ley de vivienda, claro. El año pasado. O
sea, tan clara, es decir, oye, es como, oye, tú tienes tu coche, si alguien se monta en tu coche, se lo lleva.
No, hay que dárselo
no
porque...
Para trabajar. ¿Tú qué haces? Dice, no, sí, llévatelo, no es que soy vulnerable.
No, llamas a la Guardia Civil y se lo quitan, y te lo dan. El coche sí te lo quitan, sí, se lo quitan y sí. te lo devuelven.
Claro,
pero la vivienda no.
Pero eso es propiedad privada, ¿no? Y la vivienda no es propiedad privada.
Pero
no, ya no solamente es propiedad privada, es la respuesta al esfuerzo de toda una vida de muchísima gente.
Y luego,
y te la ocupa.
Rafa,
oye, pues eso no puede
ser. ¿Quién dice que es vulnerable? Y cuando, de alguna manera, se cumplen las condiciones para ser vulnerable.
Pero, ¿y quién tiene que demostrarlo?
¿Y quién lo dice?
Claro.
Lo dice muy rápido, ¿eh? Para la dependencia tardan un huevo, pero para la vulnerabilidad de una vivienda, en horas.
Por eso.
En horas. Para la dependencia, no. Por cierto, yo quería comentar un tema que pasó a mí personalmente ayer, que me parece una demostración de que este país no va por buen camino. Porque nos llenamos la boca de que somos un estado de bienestar y que somos una empresa, un estado social y tal. Y lo que tenemos claro es que tenemos puesto el foco sobre la clase media trabajadora y la clase baja. Les cuento la anécdota a ver si se la creen. Yo tengo una pensión de invalidez que no llega al salario mínimo interprofesional. Tengo que buscar. Estoy hablando en primera persona, es decir, por si alguien me quiere denunciar mañana. Yo me tengo que buscar la vida porque con ese salario mínimo interprofesional no se mantiene. Las responsabilidades y obligaciones que yo tengo, ¿no? Porque tengo hijos menores de edad a cargo. Establezco un contrato con esta casa de 3 horas al día, donde tengo una cotización a la Seguridad Social, pago impuestos, completamente legal. Los beneficios de un enfermo crónico es que con una pensión de invalidez es que no pago medicina.
¿Qué no pagas?
Medicina. Coste cero. Voy a la farmacia, saco la medicina. Yo voy a sacar mi lote de medicinas, que no son pocas ni baratas, que paga la Seguridad Social por mí. Me dice, tengo que pagarla.
Sí, ya te explico.
Porque esos 3 horas de contrato...
Te suman.
Entonces, y me cuestan 100 euros, 98. Uh-huh. ¿Esto es una justicia social?
Es que no,
pero automáticamente, es decir, el principio o las es que pagas o no te las llevas. Es decir, la medicación que necesitas para seguir viviendo, o las pagas o no te las llevas.
Pagas una aportación.
98 euros en mi caso. Medicinas son caras, yo lo reconozco, pero si no las
tengo que tomar. ¿98 euros al mes o...?
Al mes.
Sí, bueno, yo tengo también medicación y tal. Ahí sale cara. Estoy en una incapacidad permanente, que luego pasé a jubilación.
Pero tú tienes una pensión superior al salario mínimo profesional, con lo cual pagas un porcentaje de la medicina. Pero, cuando tienes salario mínimo
mis empleados cobran más jubilación que
no,
yo.
No,
¿eh?
No es justicia social.
Bueno. ¿Pero por qué? Porque a mí de un día para otro me dijeron, mira, pues tienes que pagar ahora un complemento, cuando yo no pagaba complemento ninguno. Y eso es porque hay un nivel de renta. Si tienes un nivel de renta, pues tienes que... Hay una pequeña aportación.
Yo creo que eso es para saldar cuenta.
Pero es que es impactante porque dices, coño, es que ganas 300 euros y te quitan 100.
No, yo creo que
es decir, para... te buscas la vida para complementar tu pensión con una pequeña actividad legal, que ya pagas Hacienda, pagas Seguridad Social, sino que se paga más de Seguridad Social de lo que me cuesta a mí la medicina. Y de buena primera llega a la farmacia y te quedas temblando. Dice, usted, si es que yo estoy con la lengua por el suelo. Es decir, es que 100 euros a mí me supone una semana de comida.
Es un pastón eso. Yo creo que...
Y yo no le puedo decir, ahí se queda. Esto no es aceite de oliva, compro girasol.
Yo pago...
¿sabes? Es decir, o lo pago o me muero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar las medicinas y dejar de echar gasolina al coche con una guagua? ¿Dejo de comer carne a la semana? Es que no lo sé.
Yo creo
que hay... O las paga o no se las lleva.
Yo pago aportación, pero son 8 o 10 euros al mes.
98 euros mensuales me va a costar a partir de esta semana. Una barba. Y hay gente que paga más, ¿eh? Porque meter los diabéticos con insulina y con... Claro. Cuidado, ¿eh?
Mira, yo creo que eso pasa principalmente para dos motivos. Uno, el Estado tiene que hacer caja. Entonces tiene que ver dónde puede recaudar más para la... horrorosa
pero
política
no
económica que
no
tiene.
Ayudan a las personas que quieren estar dentro del sistema, y la segunda sino justamente cosa, te motivan para estar fuera del sistema.
Y la segunda cosa es el objetivo que tiene que conseguir, que en realidad la gente deje de trabajar para subsistir de lo que el Estado envía. Esos son los dos principales motivos, los dos principales motivos que yo veo en una actuación así, perché in realtà non tiene sentido. Y no es nada de justicia social, no es nada de programa
no
de asistencia social.
No
tiene nada de eso.
A donde tiene que estar puesto el foco, esto es automático, esto no es una denuncia, esto es automático. En algún sitio se ha pasado. Y cuando tienes derecho a algo y no te lo dan si no lo solicitas.
Sí, tienes que demostrar.
Que para aplicarte las cosas que te perjudican es automático. Sí. Pero para que tú tengas derecho a una subvención, a una ayuda, a un complemento, o lo solicitas, digo, por ejemplo, los pensionistas masculinos que tienen hijos. Entonces, el complemento salarial se lo han puesto automático entre las mujeres y a los hombres tienen que ir a reclamarlo. Si no vas a reclamarlo, no te lo pagan. Si hay una ley, ¿por qué no la aplica?
Sí. No, la institución... La institución
para cobrarte van automático, pero para que te paguen tienes que ir a solicitar.
Tanto la Seguridad Social, Hacienda... O sea, tú eres culpable, tienes que pagar y luego, aunque recurra y todo eso, ya lo verán el año que viene, pero tienes que pagar. Si ya eres culpable y tienes que asumir esa culpabilidad... con el componente económico. Esto es un estado de atropello, ya te he dicho. Yo lo veo esto completamente medieval, ¿no? Es como cuando pasaban las caballerías, ¿no? Y arrasaban con todo lo que tenían los agricultores o lo que habían cogido en aquella aldea y se lo quitaban todo, ¿no? Y tenían que esconderlo en todos sitios. Pues esto es prácticamente igual, ¿no? Hemos evolucionado prácticamente en nada. Y el problema que si llegara un gobierno con sentido común es que esta cosa le tiene que hacer frente y tiene que cambiar la regulación en este sentido porque están dejando atrás a muchísima gente que está en una situación casi en la exclusión social porque con 1.000 euros o 1.500 euros hoy no se puede vivir. Es imposible.
Ya, ¿vale? Dímelo a mí.
Y siguen presionando
y
haciendo cada vez que la gente sufra más. Oye, ayer quitaron, que no sé si lo trataste el en
IVA.
El programa, el IVA.
Las reducciones del IVA, sí lo tratamos, sí.
Oye, que la cesta de la compra ya se está poniendo casi.
Pero aquí no
imposible.
Afecta, ¿no? Porque el IGIC aquí no estaba ya un 0% en primera necesidad, ¿no?
Es la misma fuente, sí, pero en particular es un IGIC, es el IVA, aquí se traslada aquí al Canarias, porque es una, pero beben del mismo reglamento y todo.
Y al final es que yo creo que es un atropello continuo permanente a las clases medias y a
las humildes.
Y eso lo que va a aumentar muchísimo la pobreza, que ya está aumentando.
Pero te cuento la siguiente.
Un año para otro. Y
los tipos los tendrá que poner el Estado.
No, pero escúchame, que te cuento la siguiente. Que esto es como aquel cheque que te decían. Te quitan 100 euros de no sé qué y te mandan un cheque de una ayuda, ¿no? Llamas al Instituto Nacional de Seguridad Social. Llamen. Al teléfono de atención de cita previa. Llamen, llamen un día. 7 llamadas. La inteligencia artificial, los procesos.
Nada, ahí no lo
revisable, cero patatero. Imposible. Oye, diga usted su número de teléfono. Pim, pero, márquelo. Pum, se cortaba.
Pero
diga
eso,
usted su DNI. El código postal.
Eso está pasando con la banca. Tú llamas por teléfono a la banca.
7
no te lo
llamadas. Al final, no, imposible. Imposible. Bueno, pues.
Y vuelve usted mañana y cita previa. Todo eso, la banca y el Estado están en el mismo camino.
Pero una falta de operatividad absoluta. Yo perdí más de una hora cuando antes era. Me gusta que quiero una cita para tal. 10 minutos. Que tardabas 15 minutos en que te cogiera la operadora.
Ya te puedes presentar, ya se acabó lo de la.
Ya. Al final fue. Exactamente fue lo que hice. Exactamente fue lo que hice. Me informaron del por qué sí y del por qué no. Y me dijeron, pero no se preocupe, usted puede pedir una ayuda. ¿Cómo?
Pero no se preocupe, no hay
no, porque hay una línea de ayuda pero si es que yo no quiero que me ayude, yo creo que hay una norma que vea mi situación, que usted la tiene clara, 2 hijos menores de edad, 4 en edad de no sé cuánto, mi posición en la vida, mi cotización histórica,
eso tienes que reclamarlo, es un escrito muy sencillito,
sí, pero hay que hacerlo, sí, momento los 100 euros en la farmacia se quedaron en mi bolsillo en la farmacia,
sí.
Mira, la sanidad es
lo que a mí me envenena, es decir, me lo van a devolver,
mira,
veremos si sí o si no.
La sanidad, Diego, y lo que es la sanidad pública, está llegando a un caos tan enorme que se está desplazando incluso este caos, porque existe el caos en la seguridad, en lo que es la seguridad social, a la privada.
El caos de la privada es importante.
No, la privada está colapsándose también. Yo estuve ayer, era un reconocimiento rutinario, hago deporte y tal y cual, y bueno. Pues,
una revisión médica para
seguro.
Una
revisión del corazón y todas esas cosas y tal, por una prueba de fuerza y tal. Clínica Parque, por la tarde, bloqueada totalmente, la gente está en la calle, toda la sala llena para hacer el trámite de solicitar la consulta. Bloqueada, totalmente bloqueada, estaba sobresaturada. Y se está trasladando toda esa problemática a la privada. Luego, quieren también, y ya con esto termino, a lo que es Adeslas, de Muface, mejor dicho. Muface, que quieren cargárselo. Muface es la mutualidad de funcionarios.
Haría muy bien.
Donde de alguna manera se soporta en la sanidad privada. Bueno, pues le están asfixiando, le están dando cada año menos recursos hasta que ya.
¿Pero quién da los recursos a Muface?
El gobierno.
No, los mutualistas. Muface se alimenta de la aportación de los mutualistas, los funcionarios. Muface, mutualidad de funcionarios.
Sí, sí, pero luego aporta también el gobierno, el Estado aporta también. Bueno,
que hace pues, muy bien encargarse a Muface, eso sí de Podemos.
Bueno, no. Pero es que te voy a decir ahora las consecuencias que tiene eso. Es decir, si van a cerrar la sanidad
privada. Le van a quitar el privilegio a los funcionarios de elegir sanidad privada pública.
No, sí, claro. Son 2 millones de personas que están atendidas por la sanidad
pública. Que te equivocas, que eso está mal, que no está bien planteado. Son 2 millones de personas que están en sanidad pública gestionada por lo privado. Pero es sanidad pública. Muface y Adela y Sanita para los funcionarios es sanidad pública.
Gestionada.
Por lo privado. Bueno, como me gestionan a mí la operación del día a día en una empresa privada. Y yo estoy de la seguridad social.
Diego, sí, gestionada por empresas privadas.
Eso es lo que quieres eliminar. Pero
si las empresas privadas no interesa las aportaciones que le da económicas, cierran el servicio. Y esa gente va.
¿Qué dice, Javier?
Esa gente
te
va.
Te estás agarrando a tu privilegio y no estás viendo más allá de tu nariz.
Pero bueno, pero déjame terminar.
No, pues si es que ya lo has hecho este argumento y ya te lo hemos rebatido aquí en esta mesa.
No, pero es que te lo digo porque lo estoy viendo. Es decir, cuando esta
porque eres usuario de sanidad privada con dinero público.
No, con mi dinero yo he cotizado para eso y para más.
Como yo. Escúchame, como yo. No. Pasa que tú eres funcionario y yo era empresario. Bueno. Ya está, la diferencia.
Sí,
pero es sanidad pública.
Pero a lo que voy.
No quieres prescindir de tu derecho.
Que termino. No, si no es por mí. Que termino. Yo tengo la opción de pasarme a la seguridad social.
Claro, yo no.
Yo sí que tengo la opción.
Ah, pues ya está, ese privilegio se va a acabar.
Claro. Pero toda esa gente que está hoy día atendida por la sanidad privada,
¿qué?
Si cierra.
Que no se entera.
Yo creo que,
que no van a cerrar a nadie, que ahora el viaje es al revés. La gente que está atendiendo la seguridad social, sanidad pública, que no puede ser atendido en centros públicos, se atienden en centros privados. Javi, eso
lo deriva la seguridad social a centros privados.
A centros privados.
No.
Sí. Y además, los funcionarios sí, atendidos por Adela y por Sanita, que tienen un cáncer, los derivan a la seguridad social.
¿Me dejas terminar?
Entonces, el privilegio es lo que se va a acabar. ¿Por qué usted va al dermatólogo a los dos días de pedir una cita y yo tengo que tardar 6 meses? ¿Por qué? ¿Porque usted ha sido funcionario y yo he sido emprendedor? Eso se va a acabar. Y me parece que paso soy más de Podemos que nadie.
Pero déjame terminar. Tú estás diciendo eso. Y yo te estoy diciendo, y lo puedes ver si te metes en internet, las entidades que prestan servicio en la sanidad privada a los funcionarios están yéndose. Solamente queda ya Adeglas y no sé si es otro. Y todos los demás ya se han ido porque no le es rentable. Toda esa gente que está atendiendo esa sanidad privada tiene que volver otra vez a la sanidad pública.
Perfecto.
Sí.
Nunca has dejado de irse de la sanidad
pública.
Pues
las colas son 2 millones de personas y vamos a ver las colas y la saturación de la sanidad pública hasta dónde va.
Hombre, lo que sí está claro es que a partir de ahora, que bueno, desde el año pasado que se está jubilando el baby boom, hay muchísima más gente que necesita de recursos clínicos y hospitalarios en España, que no se han hecho cambios estructurales en ese sentido. Igual pasa con el tema del empleo, es decir, hay que compatibilizar la jubilación en lo que es la...
Eso dicen que van a hacer. Compatibilizar la jubilación con actividad.
Sí, porque es que, ya te he dicho, este país necesita una reconversión porque su, digamos, fisonomía a nivel de población ha cambiado, está cambiando y no hemos hecho nada. Y este país necesita esos cambios, necesita integrar a la gente y necesita darle sentido común a todas estas fórmulas, ¿no? Y yo creo que están tardando muchísimo y la gente, bueno, pues no se va a manifestar y pintar los museos.
Te va a alegrar de pasar por la seguridad social, ¿eh?
Hombre, yo te digo,
para desdramatizar la situación, ten en cuenta que son mutuas, las mutuas con un objetivo claro, servicio de asistencia sanitaria. No es como para...
Los objetivos ganar dinero, Jordi.
¿Vale?
Objetivos ganar dinero.
Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la gestión de una mutua, que las mutuas son siempre un poquito raras, ¿no? Pero vamos, no es que la critique, pero... Entonces, ¿qué ocurre? Que la gestión ha ido decayendo también, los cotizantes han ido bajando y entonces, pues probablemente lo absorba lo que es el servicio sanitario, sí, la cosa pública, porque lo tienen de facto. Si tú no quieres ir a DESLA, puedes ir directamente a la Seguridad Social.
No lo habéis entendido.
Sí, lo hemos entendido.
No lo habéis entendido.
Mira, Javier, mi mujer es funcionaria, mi hija es funcionaria, mi padre fue funcionario, mi madre tiene sanidad de Muface. Es decir, conozco perfectamente la sanidad pública gestionando desde lo privado. Y es una estafa. Estafa en todos los sentidos y solamente beneficia
a los
usuarios
desde lo privado,
que tienen que ir al ginecólogo, al dermatólogo o a algún...
Yo no diría desde lo
va...
privado. Los trabajadores de Muface y de toda esa parafernalia de mutua sanitaria son
no,
casi
Muface
todos
es funcionarios. Después tú mutualidades de funcionario que tienen prestaciones y después esa Muface contrata a tu elección a Sanita, a Desla, a Mafre Seguridad Sanidad, a la prestadora de servicios que tú puedes contratarlo como persona privada.
A ver,
un seguro médico.
A Desla está decayendo porque tengo constancia personal.
Pero porque te estoy diciendo yo.
Y después están las empresas que prestan servicios, la Quirón, la Hospitén y tal, que esos son prestadores de servicios de las aseguradoras.
Sí.
Que es otro estamento. Entonces, cuando te enfrentas a una situación tan rara, porque mi madre tuvo que operarse aquí y es un todavía no la han pagado.
Una cosa es Adela y otra cosa es el centro médico.
Con Muface y por Adela.
Pero Adela no tiene centros médicos.
Algunos tiene, pero no.
Casi nada. Siempre tiene conciertos con sanidad privada.
Consultas.
Pero que ahora todos tienen concierto con
consultas tiene privado.
¿Cómo? Y atienda a clientes de Muface como atiende a clientes de la Seguridad Social
cuando
no lo prestan.
Yo tengo seguro privado igual. Y tengo la Seguridad Social. Y estoy pagando pues casi 180 euros todos los meses.
¿Por ti solo?
No, por mí y mi pareja. Y resulta que el problema que tenemos es que ahora va a pedir un especialista y te dicen que dentro de 3 meses o dentro de...
Por el seguro privado.
Es decir, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto?
Ya es lo mismo.
A mi mujer le pasó que se hizo una prueba neurológica, un escáner de cerebro, y se le caducó. porque no había neurólogo en Tenerife, disponible en Sanitas.
Decir,
se le hicieron la prueba rápido, porque eso va las pruebas muy deprisa, porque están concertadas con Hospitalet y tal, y van muy deprisa, pero después el especialista que tiene que ver esa prueba le caducó la prueba porque un año le dieron de Sanita.
Por eso digo, está todo
Pero termino, mira, Muface funciona de esta manera. Muface es una mutualidad de funcionarios, una mutualidad que pertenece lógicamente al ministerio, al gobierno. Muy bien. Al Estado. Entonces, resulta que tú, cuando tú pides asistencia sanitaria como funcionario, te dan dos opciones. Una, seguridad social. Otra, la atención,
compañía segura.
La atención privada.
Compañía de seguro.
Claro. La atención privada.
No, compañía de seguro. Atención privada.
Una compañía de seguro.
Una compañía de seguro. Vale. No te contratan con Hospitalet ni con Quirón. De seguro.
Entonces, yo a lo que me refiero, quiero dejar claro, es que gente de dentro de Muface elige la atención de las mutuas, vamos a llamarlas, la atención de la mutua, que son cerca de 2 millones de personas, ¿no? Esas no bloquean la seguridad social.
¿Qué dice? Que la bloquean y peor, porque cuando van a la seguridad social tienen que repetir las pruebas, porque no le validan las pruebas. Conozco un señor que se murió de cáncer porque le atendió la sanita y después cuando llegó a la seguridad social, derivado funcionario, conozco a uno.
Me estás diciendo cosas graves.
¿Qué pasa en este país?
Pero la gran mayoría es la gripe, el catarro, el constipado, la dolencia de la rodilla, no sé qué, que va que deja de hacer colas en la seguridad social y va a la privada.
Cuando tú te pones malo en este norte de Tenerife un sábado a las 7 de la tarde, ¿dónde vas a que te vean?
Cuando quites esa
que eso
opción,
es un bulo que te ha dicho alguien.
Que no es un bulo.
De la ultraderecha, es una fake total y absoluta.
Que lo estoy viviendo yo.
Estaba viviendo.
Llevo 70 años casi viviendo en Muface, joder.
Con un privilegio que debería haber desaparecido desde que la democracia.
Es un llegado.
Porque tiene que pagar 180.
Y
tú puedes elegir.
Y haríamos,
o esto o lo otro. Y eso es una desigualdad.
Pero habría más colas.
Que viene el lobo. Sí.
A ver, yo la para evitar. Si hay una dificultad particular, tengo un seguro de Mafre, mi mujer y yo, que antes lo tenía en Adesla. Y ahí, cuando hay una cosa tal y cual, pues se va.
Claro, pero paga.
Claro, se paga. Más de 200 euros al mes entre los dos.
Claro, pero lo pagas aparte de
la sanidad.
Pero
la sanidad, la de garantía, es la pública.
Este es de Podemos, ¿lo ves?
Te lo repito y con esto acabamos. Mi padre es funcionario, mi madre viuda de funcionario, mi hermana funcionario, mi hermano funcionario, mi hija la mayor funcionario, mi mujer funcionario. 6 tengo en el entorno. Claro. Y eso es una injusticia. Es una desigualdad que debía acabarse hace muchos años. Te ponga tú como te ponga.
Y lo que pagas no lo puedes deducir, además.
Ya están en la sanidad pública.
Pero lo que pagas por seguros privados no lo puedes deducir.
No lo puedes, no. Pero él elige.
Seguro privado o sanitario, me
refiero. Él tiene esa capacidad de elegir.
Yo creo que eso que
tenemos que irnos, tenemos que irnos.
Sí, vale.
Lo siento, la semana que viene volvemos a hablar de sanidad pública privada.
Da igual.
Rafa, Giovanna, Jordi, he hablado poco ya, de verdad.